¿Me enseña su documentación, la del vehículo y la de usted?
Lo tengo todo en regla. Si quiere, soplo también. Creo que tengo 14 puntos. Al final me tendrán que dar los 15.
Este hombre hace 6 meses le cogimos una tasa de alcoholemia muy, muy alta.
¿De dónde venías?
De tirarme a una prostituta de Florida Park, del mejor que hay en todo Madrid, según dicen. El que es socio y el más antiguo, no he pagado nada.
¿Nada?
No.
Pues eso es complicado con una prostituta.
Sí, pero a cambio un masaje, hay que ser fisioterapeuta.
True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados en el 99.9 de la FM. El dial del infierno, también podéis escucharnos a través de internet en la página web en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en diferido, amiguitos, los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, en la capital mañica, en Zaragoza. O los domingos en el 107.1 de la FM, en New Wave Radio, en Nueva Onda Radio, en Portollano, Royal City. ¡Guac! FM, en A Coruña, amiguitos, en el 103.4 de la FM. Con todos vosotros de nuevo, David Royol, alias de Friedman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y durante este mes de noviembre, amiguitos, ya viene empezado la etapa estacional del otoño. Para mí es un placer tener aparcado en la puerta de nuestro circo ambulante, como todos los segundos fines de semana de mes, en la sección dedicada a la mejor música underground, a nuestro taxista favorito, Travis. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pigman. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues efectivamente, aprovechando el sol de invierno, prácticamente, por así decirlo, de nuevo ahí está el taxi aparcado y además muy apropiado tu entradilla hoy con el putero del Florida Park, que alguna que otra noche me lo he encontrado en mis incursiones nocturnas a través del coche, claro.
Efectivamente, amiguitos. Pues sí, esa es la crónica de este deconstructor de las inmundicias de nuestro planeta underground, que nos va a pasar a comentar los temas que trataremos durante toda esta tarde en el sumario, ¿no? ¿Otra vez?
Así es, así es.
Bueno, Travis, cuéntanos cuáles son las inmundicias musicales que nos has traído para el programa.
Bueno, pues hoy las gloriosas inmundicias que tenemos son muy especiales, puesto que como invitado principal a lo largo de estas dos horas tenemos a Eric Fuentes, el que fue ex líder de Unfinished Sympathy y que este año ha sacado un gran disco junto a su nueva banda El Mal, homónimo, Eric Fuentes y El Mal. Anteriormente a ello tendremos un monográfico rindiendo homenaje a esa gran banda que fue Unfinished Sympathy, para ubicar a todos nuestros oyentes en quién es nuestro protagonista. Luego posteriormente entraremos en otras secciones habituales. Esta vez tendremos Desaparecido en Combate, donde conectaremos con Lightnoth, que esta vez está perdido en Móstoles.
En Brónstoles, ni manera.
En Brónstoles, eso es, recuperando a una banda británica como Marion. Él nos contará qué ha sido de ellos. Luego, posteriormente, tendremos también nuestra otra sección habitual de Sol y Sombra, como siempre ya sabéis, dedicada a esa lista de ventas Pro Musicae con todos sus vicios y virtudes hispanas. Esta vez dedicada, como no podía ser de otra forma, al devenir político.
Por supuesto.
A partir del día 20.
El devenir electoral de España.
Intentaremos hacer un paralelismo entre grupos musicales y diversas opciones políticas de este circo. Aparte del ambulante, el circo que nos tiene desde las grandes esferas del poder.
Sin duda.
Luego, posteriormente, ya y para finalizar, tendremos nuestro bloque de novedades, que esta vez viene cargado de mucha potencia, con diversas facetas o caras del metal, con una banda como Woods of Desolation, una banda dedicada a realizar un estilo del que ya hablaremos, que se llama, denomina Black Gaze, esa mezcla de shoegazing y de black metal, con su disco Thorn Beyond Reason. Tendremos también a Maynard James Keenan, ese líder de Tool, también de Perfect Circle, con su nuevo disco bajo su proyecto tan personalísimo como es Pussifer.
Qué bueno.
Ahí le tendremos con Conditions of My Parole. Y finalmente el ex líder de Skid Row, Sebastian Bach, también otra vieja
banda. Ha vuelto.
Que vuelve por todo lo grande con un disco muy potente. Ese es nuestro menú para esta tarde.
Pues hoy va a ser un programa un poquito guadiena. Mientras tanto, amiguitos, como siempre, nos vamos a esconder en ese túnel hasta luego salir en las 7 de la tarde. Pero mientras tanto vamos a abrir, como siempre, con el diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy, amiguitos, lo hemos titulado La diferencia está en lo honesto. Una inversión en logística es la traducción en español de la canción que está sonando de fondo de la banda que homenajeamos en el programa de hoy, de la cual tendremos el privilegio de entrevistar a su líder y cantante de nuevo, Eric Fuentes, con su proyecto en solitario tras la disolución de la banda Unfinished Sympathy. Si algo que ha distinguido siempre a esta banda es la honestidad, con H mayúscula, algo común a todo el catálogo de formaciones que vienen del sello Becore, algo que incluso ha hecho que en ocasiones alguna de esas bandas destaque más allá del underground, como fue el caso de Unfinished Sympathy o Stan Steel, salvando las distancias, por supuesto. En el caso de Unfinished Sympathy, incluso ese sonido tan propio y particular, más allá de las modas imperantes en su momento, le llevó, como decíamos antes, al mainstream a través de su fichaje por el sello madrileño Subterfuge, causando que el sonido de la banda fuera, en mi opinión, más allá, sobre todo en cuanto a producción cuidadísima de sus trabajos, lo cual no hizo que estos desmerecieran en cuanto a calidad e intensidad sonora. Se puede hacer buen pop intenso a la par que emocional, sin olvidar lo que le distingue a uno de los demás, algo que desde aquí intentamos seguir también a rajatabla en nuestro circo ambulante, en nuestra forma de hacer radio, las entrañas por encima del sovietismo de las formas, pero no por ello se es menos profesional, aunque el espíritu amateur del principiante con ilusión y arrojo siempre son marca de la casa, tanto para nosotros como para el bueno de Eric Fuentes. El indie nacional y la escena underground están lamentablemente mal. A veces internet es demasiado democrático y cualquiera puede hacerse un MySpace, hacerse unas fotos poser chulas con cara de no haber cagado en dos días o con lágrimas de almorrana. Pero señores, en cuanto a la música, a veces deberíamos ser un poco más soviéticos, como decíamos antes. Debido a la situación anquilosada de la misma, hemos perdido muchas buenas bandas, ya que los circuitos de locales son en cierto modo más restringidos de lo que eran, lo que frena la evolución y las ganas a muchos chavales que empiezan, ya que pocos tienen las suficientes ganas de enfrentarse a un negocio que no es tal ahora mismo y que les hará difícil poder vivir de ello a modo completo. Algo que se ha conseguido artistas como Eric Fuentes, basándose además en su perseverancia, en su honestidad, no olvidando jamás de dónde vienen y hacia dónde van. Y esperamos estar con él en el futuro cuando eso se produzca. Lo contaremos a través de nuestro circo ambulante. Bueno, otra vez vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos con actualidad también de lo que se produce hoy en día también aquí en GTAFI.
Pues efectivamente, antes de arrancar con el bloque dedicado al monográfico de Unfinished Sympathy, queremos hacer una recomendación a todos nuestros oyentes de esta zona de Getafe, porque esta misma noche tendremos aquí un concierto muy especial de los sonidos más extremos, capitaneados por la banda Brainwash, unos gallegos expertos en Greencore, que tocan hoy sábado a las 10 de la noche en la sala 1314, acompañados de otras bandas también de sonido intenso y demoledor como Tromo, unos, ya veteranos del death metal, y Zero Five con su punk rock también anfetamínico. Si te parece, vamos a escuchar una de las canciones de la banda que cerrará los conciertos de esta noche, de Brainwash, como es Holy Heart for the Dope Smoker.
Sí, vamos a limpiarnos un poquito el cerebro, ¿no?
Dried leaves and flowers of the Indian hempweed is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it.
Bueno, pues amiguitos, estamos aquí en la Parada de los Monstruos, acabamos de comenzar el programa y como os anunciábamos anteriormente en el sumario, hoy vamos a hacer un especial bastante, también valga la redundancia, especial ya que va dedicado a uno de los artistas que hemos tenido el privilegio de tener hace tiempo aquí en la Parada de los Monstruos, en su anterior formación, una de las bandas más importantes de los últimos 15 años dentro de la escena nacional y también fuera de España. Y vamos a hablar con su cantante, Eric Fuentes, Y mientras tanto vamos a recordar un poquito la discografía de su banda pretérita, ¿no?
Eso es. Antes de abrir el bloque de lo que es la entrevista con Eric Fuentes, queríamos dedicar un homenaje a esa gran banda que tanto echamos de menos, que es Neurosis y Sympathy, como bien indicabas. Una banda de rock alternativo surgida en Barcelona, como todos sabéis, y que tuvo unos 10 años de vida, podemos decir, desde el 2000 al 2010. Años que fueron muy prolíficos, puesto que llegaron a sacar 5 discos, nada más y nada menos, durante esos 10 años, ¿no? Con dos etapas, podríamos decir, diferenciales en cuanto quizás sonido y a discográfica, si lo queremos ver de alguna forma, ¿no? Los tres primeros discos aparecieron con el sello Becore, al que tantas veces hemos dedicado nuestro tiempo, con especiales, también a otras bandas actuales y pretéritas de ese sello.
Sin duda.
Bueno, unos discos basados sobre todo en la energía, en la entrega, en el ramalazo más desgarrado, digamos. Y luego el fichaje con Subterfuge, que bueno, quizá pulió, como decías tú, un poco el sonido, ¿no? Creando, pues digamos, una etapa más pop, más influida por el rock de baile, sobre todo el cuarto disco, el We Push You Pull, ¿no? Luego ya con Ávida Dollars recuperaron, yo creo, en parte, intentaban retomar el sonido de los tres primeros discos sin alcanzar las notas de excelencia quizá de esa primera triada, sobre la cual vamos a hacer especialmente hincapié hoy en este especial. De fondo estamos escuchando, de hecho, el primer disco homónimo, ¿no? Y bueno, sobre la formación, decir que Eric Fuentes es, digamos, el alma mater, ¿no? En la voz y guitarra. Y luego también entre sus miembros destacados está Víctor García, que es en percusión, que es ese capo de Becore que está detrás de prácticamente casi todos los proyectos que
sí, además creo que Eric Fuentes también formaba parte activa, ¿no? Del sello, ¿no? Distribuyendo,
sí,
bueno, y ayudando, echando un cable,
sí, digamos,
¿no?
Que ahí siempre existía mucho el espíritu del hazlo tú mismo y el espíritu más de comunitario, ¿no? A la hora de enfrentarse al arte. Ajá. Y a la hora de intentar dar una difusión del mismo. Y bueno, pues efectivamente este primer disco que estamos escuchando pues ya empieza a marcar un poco todo lo que tiene, ¿no? De visceralidad, de esa autenticidad de la que hablabas tú en el editorial, ¿no? Esa influencia de ese sonido noventero, ese sonido herencia grunge, herencia rock americano independiente. Y bueno, pues esa grabación del año 2000 realmente ya les lleva y les catapulta casi directamente, después de llevar un año tocando, a tener el primer tour europeo en el año 2001, que les llevó ya por Francia, Bélgica, Inglaterra, distintos países que ya fueron rindiéndose a todas las absolutas, digamos, excelencias de la banda, como es Anfinis y Sinfasi, ¿no? Luego también podemos decir, otro dato importante, que fue la primera banda española en grabar nada más y nada menos que las Peel Sessions,
de la
BBC, fíjate, con John Peel, ¿no? Ese DJ y periodista afamado que daba soporte a un montón de bandas, ¿no?
Pues, fallecido ya, ¿no? Creo,
efectivamente, ¿no? También. Y ellos fueron los primeros que lo lograron justamente con este primer trabajo. Luego lo volverían a lograr, llegaron a grabar dos Peel Sessions para la BBC. Y bueno, este primer disco, como digo, sin ser el mejor, luego ya pulirían más aún su estilo y tendrían aún más virtudes, ya mostró muy buenos temas, también esa manera tan directa de conseguir concretizar melodías y hacer temas absolutamente, digamos, que de primeras ya llegaban a impactar al oyente y podían llevar consigo, pues, a ser fan, digamos. Vamos a escuchar un tema, si te parece.
Perfecto.
Como a Brand New Friend, el tema quizá, bueno, más pegadizo, más directo de ese primer trabajo.
La verdad que de un disco de debut tremendo, el de Fans of Sympathy. Y mientras vamos escuchando el segundo disco y vamos avanzando un poquito más en su sonido, pues vamos un poquito a conocer un poquito más acerca de la banda y cómo va evolucionando, ¿no? ¿Otra vez?
Pues efectivamente, ahora estamos escuchando ya su segundo trabajo, An Investment in Logistics, del año 2003. Yo creo que es su gran cima. Un disco muy elaborado, con unas melodías fantásticas, emocionante, compensadísimo, que suena mucho más maduro que el debut y que ya muestra esa elegancia exuberante que luego ya le comentaré al propio Eric, puesto que me causa bastante curiosidad, que para mi gusto les emparenta con esos primeros Afghan Grease que todavía tienen cierto desgarro, no tan, digamos, suavizado por otras corrientes musicales, sino a lo mejor el que era más primitivo y más bruto de Congregation o incluso de Up In It.
Ajá.
Y bueno, pues An Investment in Logistics, como digo, es totalmente un disco ya que deja absolutamente a la banda como una de las grandes dentro del panorama nacional, un disco que obtuvo un gran reconocimiento por parte de la prensa y que yo creo que ya les reconoce como una banda consagrada en su momento. Y bueno, el tour del 2002, justo casi paralelo a la salida de An Investment in Logistics, ya les hizo tocar con unas bandas que puede considerarse como grandes influencias también para ellos y que yo creo que cualquiera le gustaría tocar, ¿no? Como pueden ser Bad Religion o incluso Jim Hit Wall.
Que para Jim Hit Wall también.
Exactamente.
Qué bueno.
También era una de las bandas, yo creo, más en boga en esos primeros 2000, ¿no? Con el Brit American, e incluso, sobre todo, Clarity.
De los primeros tiempos de lo que luego se llamó malamente emo, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, todo lo que hay detrás de ahora el emo son gorras y fotos colgadas en redes. Sí, chicos de 20 años sin sangre, un poco de horchata, medio calzoncillo viéndose, pero es todo absolutamente denigrante y vacío, sobre todo porque todo es imagen y todo está hueco. Pero no así en una banda que siempre además han defendido, como en muchas entrevistas hemos visto, a bandas con el suficiente arrojo rancio como para no ser aceptado dentro de lo que es la modernidad, ¿no? Una banda absolutamente ajena a lo que es el estilismo o a lo que son las modas que pueden salpicar ese tipo de escenas, ¿no?
Totalmente.
Como es la del emo, la del hardcore, el punk rock en definitiva, ¿no? Y bueno, pues este disco tan elaborado, tan, como decimos, potente, tenía temas ya que también tenían un tono lírico que conseguía conmover, ¿no? Como el tema que vamos a escuchar, que lleva por título Prayers for Time.
We'll be right back.
Pues sí, amiguitos, no hay dos sin tres, y el tercer disco también es una pequeña joya, una pequeña maravilla. Y yo, fue la época que me parece que les pude entrevistar, en el año 2007 aproximadamente.
Quizá lo mejor con el siguiente, entonces.
Con el siguiente.
El We Push You Pull.
Ah, puede
que
ser.
Es el de, con Subterfuge ya.
Con Subterfuge
este ya. Es de 2004.
Ah, pues entonces sí, fue con este disco, porque fue entonces antes, sobre 2005, sí, sí.
Pues entonces
fue
con este disco, el Run for Food.
Sí. Porque cuando ya emigraron a Subterfuge, yo ya les perdí un poco la pista.
Pues efectivamente, sería con Run for Food, sin duda. Su disco más directo y contundente, un disco que aprovecha la racha de inspiración absoluta de An Investment in Logistics y continúa por la misma senda, Rock for Food, un disco al que tengo especial cariño y que también sonó a su vez, igual que en la entrevista aquí, a través del repaso que hacemos a lo mejor del año a través del taxi. Y ahí estuvo ese Rock for Food, un disco también muy potente, como decimos, y bueno, que completa, digamos, esa triada de grandes discos. Después llegó Subterfuge. ¿Tú eres fan de esos discos?
Sí, sí, sí.
Yo personalmente tengo que decir que a mi modo de ver están más influidos por la coyuntura del momento, y We Pull por ese rock de baile que no me intentó convencer del todo. Y luego Avida Dollars en el 2009, ya el que fue el epitafio de la banda, tenía algún tema bueno como Home Drunk y demás, pero aún lo veía muy discreto. Creo que ahora ese lanzamiento también con Subterfuge, de este gran disco que es el de Eric Fuentes y el Mal, retoma esos tres discos. Él nos lo contará, no obstante, ya en breve, puesto que después de este disco, ya de este primer homenaje a Finish It que hemos hecho de sus tres primeros trabajos, sobre todo, pasaremos ya a escuchar a Eric Fuentes y el Mal. Nos contará pues un poco, digamos, las inquietudes que le movieron a sacar este proyecto. Y si te parece, vamos a escuchar el tema que daba por título, un tema contundente y directo, que lleva por título Rock for Food, y ya luego ya nos ponemos con El Mal.
Some might say
Bueno, amiguitos, y ya nos situamos en el tiempo de hoy en día, como diría aquel, y nos ponemos en el trabajo actual de Eric Fuentes y El Mal. Antes justamente de hablar con él, pues para que nos cuentes una, o nos des unas breves pinceladas acerca de este nuevo trabajo.
Pues sí, un trabajo, como digo, que retoma toda la energía, nervio y músculo de los primeros trabajos de Amphinesis Sympathy, un trabajo directo, marcado mucho por ese gusto punk rock por las melodías, como estamos escuchando, que hable con este temazo tan bestial como el growl. Y bueno, pues decir que aún así ya tuvo anteriormente un par de trabajos en solitario bastante alejados de esta senda, que es la de su sonido habitual con la banda madre, ¿no? Tuvo ese disco llamado Descarrilat, un disco en rock catalán, casi intenso rock en catalán de finales de los 90, y ese Bahía Paraíso, que era un disco de un tempo más lento, más con uso de sintetizadores, pero que ninguno de ellos, digamos, entroncaba con el sonido de Amphinesis Sympathy, cosa que sí hace de manera clara este trabajo, digamos, debut, porque la banda que la acompaña al fin y al cabo, que es El Mal, es la que supone un nuevo nacimiento, ese águila desafiante que vemos en portada. En él encontramos también un par de temas en catalán buenísimos, con un uso perfecto de ese rock tan propio marca de la casa, como el que vamos a escuchar, si te parece, que lleva por título Hora Punta en Territorio Enemigo.
Bueno, amiguitos, para nosotros es un tremendísimo placer tener al otro lado del aparato receptor a Eric Fuentes. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenas tardes, Eric. Bienvenido a la Parada de los Monstruos. Tenemos el gusto de tenerte aquí con nosotros antes de que acabe el año, cosa que hemos estado intentando, porque como nos había gustado tu disco, antes de los últimos meses que dedicamos así a los discos que más nos gustan, decimos, tenemos ya que cazarle como sea. La primera pregunta que te queríamos hacer es, después de los dos trabajos en solitario que sacaste a lo largo de los años, ese primero que se denominaba Descarrilat, en catalán de rock, intenso, y ese Bahía Paraíso un poco más, digamos, lento, con sintetizadores y demás, más alejado del sonido de la banda madre a la que le hemos rendido tributo en la primera parte del programa, de Anfines y Sinfasi. Y bueno, tras la separación de la banda, sacas ahora este disco junto a tu banda El Mal, con un sonido más reconocible, ya más marca de la casa a la hora de enfocar un disco, digamos, tú con una banda, ¿no? ¿Era tu forma de seguir un poco la senda que había abandonado de Anfines y Sinfasi? ¿Era un poco querer retomar eso que era Anfines y Sinfasi?
Pues exactamente sí, porque la ruptura de Anfines no tuvo que ver con motivos musicales, es decir, no es que nadie se cansara en ningún momento, ni yo ni el resto del grupo, del tipo de música que hacíamos con Anfinis, sino que, bueno, que la separación dio a otras razones que no vienen al caso, ¿no? Pero, desde luego, o sea, lo que no tenía sentido era dejar de hacer una música que a mí, al menos personalmente, me flipa. Siempre he estado detrás de que el grupo hiciera ese tipo de música, con lo cual yo tenía ganas, pues como tú dices, de continuar la senda es sin hacer demasiados cambios en lo musical.
Y bueno, exactamente como bien dices, pues en él reconocemos esas melodías directas, esas canciones enérgicas, expansivas, que tanto eran reconocibles, ¿no? Que me recuerda sobre todo pues un poco los primeros trabajos, los tres primeros trabajos que sacasteis, que es un poco a los que hemos dedicado un poco nuestra primera parte del programa. ¿Querías recuperar también un poco el espíritu de esos tres primeros álbumes? Que bajo mi punto de vista, un poco en los dos siguientes, siendo buenos discos, quizás se había difuminado un poco más por otro tipo de música.
Eso ya, en cualquier caso, no, si pasó, no fue tan deliberado. Es cierto que de los discos de Anfinis, como tú has dicho, los tres primeros y probablemente el quinto, o sea, yo te diría que todos menos el cuarto, sí, que fue Push You Pull, todos son muy, muy parecidos y hay una línea de continuidad bastante clara. La excepción, el punto que se sale un poco de la gráfica, digamos, fue el cuarto disco de Anfinis, We Push You Pull, que queríamos trabajar sobre todo con sintetizadores y hacer la música desde otra perspectiva y con otras prioridades. Y yo diría que prácticamente es la única excepción a un sonido bastante homogéneo, que sí que es cierto que en los primeros discos era más sucio, y que en los últimos era más pulido y más suave, sobre todo a nivel de guitarras. Pero sí que está claro que la continuidad, es decir, el trabajar con dos guitarras que estén en continuo diálogo sobre una base de batería y bajo muy concreta y muy, muy musculosa, te diría, es un poco lo que une a prácticamente todos los discos de Anfinis y el disco de Eric Frontier y El Mal y ahora.
Y hablando del Mal, ¿cómo surgió la banda? ¿Cómo fuiste creando ese entramado que te iba a ir acompañando en ese proyecto que tenías en mente?
Pues la verdad es que fue cosa de mi hermano. Estábamos un día charlando y yo justo había... De hecho, fue el día que quedé con él para explicarle que lo habíamos dejado con Anfinis. Tranquilamente, le expliqué, pim pam. Y en un momento dado él me dijo que, hombre, dice, yo si fuera tú lo que haría es coger todas aquellas canciones que tenías en la recámara, que eran canciones que nunca habían salido con Anfinis, pero que mi hermano sí que había escuchado en demo, y me dijo que él creía que lo mejor que yo podía hacer era coger esas canciones y trabajarlas como cantautor, pero con cantautor con banda de apoyo, y que él estaba encantado de tocar, y que no solo eso, sino que a él le apetecía desconectar un poco de su banda. Mi hermano tiene una banda que se llama Rosa Luxemburg, y él es el frontman, ¿no? Es el cantante y es un poco el último responsable de todo, con lo cual le apetecía participar en un proyecto donde él fuera un poco un segundo de a bordo y no tuviera que sufrir la responsabilidad, que muchas veces es la parte mala de tocar en una banda. Y en ese momento, cuando Paul, mi hermano, me comentó esto, yo entendí que sí que era muy buena idea el hacer lo siguiente: trabajar con gente que tiene muy claro, que lo que quiere es tomar el mínimo número de decisiones posible. Con lo cual, eso le pasaba a mi hermano, le pasaba a Bernie, que es el guitarrista, que también tiene una banda que se llama Mine, y que donde él también es el frontman, Y bueno, y a esa actitud tan flexible por su parte, en plan, oye Eric, tú dinos qué tenemos que tocar y cómo tenemos que tocarlo, y nos lo pasaremos bomba solo por el hecho de tocarlo. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí se añadió Iván a la batería, y nada, y salió todo muy rápido y muy fácil, porque ya te digo, a veces cuando uno no tiene la presión encima de ese sufrimiento, ¿no? Cuando uno está trabajando una obra ajena, en el fondo no sufre igual que cuando uno está trabajando su propia obra.
Quizá también te quitaste tú un poco de lastre de tener que tener unas expectativas u objetivos con respecto a cuando ya tenías la banda consagrada antes con Unfinished, que a lo mejor había una manera en cierta forma de compararse, que ahora queda como un partir de cero en cierta forma.
Bueno, a ver, es que era una manera sobre todo de cambiar la manera, el organigrama técnico, digamos, uh-huh. De una manera. Ese ha sido el punto un poco decisivo de toda la transición, y todo lo que ha tenido en común y lo que ha tenido distinto es esto, ¿no? Es que es la toma de decisiones, a veces cuatro personas se entienden y a veces cuatro personas no se entienden. Uh-huh. Y en ese momento nos pasaba aquello, bueno, hubo un momento en el grupo en que había, yo al menos percibía que eso era lo que estaba pasando y que probablemente me rayaba más teniendo que compartir todos mis pensamientos con un equipo de gente que no trabajando por mi cuenta, ¿no? Y así acabó todo.
Y bueno, volviendo un poco al sonido de este nuevo disco, bajo mi punto de vista es un disco también muy muy compensado, ¿no? Que tiene sus temas rápidos, luego algún tema introvertido, como puede ser I Put My Life Into Boxes, dos temas que cantas en catalán que encajan perfecto con el sonido. ¿Querías hacer un disco que te permitiera, digamos, dentro de ese pan rock o rock alternativo, marca tuya de la casa, a la vez aunar distintas inquietudes musicales, distintas formas de hacer música o distintas facetas tuyas propias?
Distintas facetas, sí, y sobre todo con una intención de cara a los directos. Uh-huh. Digamos que tenía en el momento de trabajar este disco, tenía muy claro que cada vez es más interesante trabajar en dos formatos, un formato grande de banda de rock ruidosa que a la que le queda bien pues un escenario de un garito de rock pequeño o de un festival, un escenario al aire libre, uh-huh. Eso por un lado, y por otro lado me apetecía trabajar el formato pequeño simplemente por el hecho de que te permite colarte en mil rincones donde la infraestructura es, pues permite hacer, pues eso, trabajar con la guitarra acústica o con un piano, pero siempre con un set muy pequeño. Uh-huh. No tanto, no es tanto una inquietud artística, en plan, no, es que me apetece expresar una parte más agresiva o más energética, y también me apetece expresar una parte más introvertida. No es tan esto, uh-huh. Sino una visión más pragmática, más me interesa tener unas cuantas canciones tranquilas, digamos, para poder trabajar ese espectáculo más pequeñito, uh-huh. Y me interesa tener pues un repertorio más, pues como decíamos antes, rollo Unfinished, para seguir un poco la espera de Unfinished. Uh-huh. Lo que pasa es que también es cierto que a fecha de hoy he estado un año trabajando muy intensamente todo el aspecto de banda, de rock ruidosa, uh-huh. Y ahora tengo que ponerme un poco a trabajar el set acústico, y no, acústico no, porque no, seguramente no trabajaré con guitarra acústica, sino con piano, uh-huh. Y bueno, esa es un poco la parte que me queda ahora por trabajar de este disco.
La otra faceta, ¿no? Que tiene también. Luego, volviendo un poco también al listado de temas, el tema que abre el temazo de Growl, el primero, con el que hicisteis ese curioso vídeo paródico de los comunicados terroristas y demás, un vídeo que a mí me parece muy gracioso, ¿no? Con un humor muy muy apropiado, muy negro y demás, pero que crea un poco de polémica en algunos medios que no quisieron emitirlo y demás, que para mí es absurda. Y bueno, sabiendo lo rancio que es este país en algunas esferas y demás, ¿cómo os atrevisteis a hacer un vídeo así? Y también cuéntanos un poco cómo surgió esa idea tan 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 original de un tema tan energético, hacerlo ahí durante minuto y medio con esa parodia.
La verdad es que desde nuestra perspectiva de Barcelona, uh-huh. Que en algunos aspectos puede ser paralela a la perspectiva de alguien en Bilbao, por decir un sitio en Euskadi, uh-huh. No, yo creo que a mí no me pasó por la cabeza que la caspa española reaccionaría a su manera, ¿sabes? La caspa española, sí. Me refiero
la España sórdida,
Exactamente. Yo la verdad es que no, como no convivo demasiado con ella, uh-huh, tampoco esperaba que pasaba nada, ¿no? En Euskadi hay ese programa que se llamaba Ya Semanita, uh-huh, que constantemente se mete, sí, con, sí, los etarras, ¿no? Pero es que es con los etarras. Nosotros, fíjate bien, que para no molestar a nadie, uh-huh, quitamos las, teníamos algunas banderas, no teníamos ninguna bandera ni de ETA, ni de Euskadi, ni de nada, pero sí que teníamos varias banderas, intentamos
neutras,
no colocar ninguna
totalmente
que tuviera alguna connotación política, ni uh-huh, intelectual, ni ideológica, ni de ningún tipo. Uh-huh. O sea, ya fuimos precavidos para que nadie dijera, ¡ah, esto es de la ETA!
Sí, sí, sí.
Y así todo, pues sí, sí, que pasó esto de que ciertos sectores de, bueno, algún director, la historia fue que algún director de algún canal muy influente de videoclips, le sugirió a la discográfica, bueno, le dijo que no solamente no lo iba él a emitir, sino que le sugirió que no lo enviara a ciertos medios, porque estas cosas, con esto no se juega, ¿no? Un poco. Y bueno, y después ya sabéis la historia, como un poco de revuelo, pero bueno, mira, ha servido.
Al fin y al cabo es publicidad, ¿verdad?
Claro, sí, sí, uh-huh, yo encantado, no tengo ningún. O sea, ha sido uno de los episodios divertidos de este disco.
Del lanzamiento.
De videoclip, uh-huh, yo me lo he pasado muy bien. Y cuando el día que lo publicamos, no subían las visitas en el YouTube, pero cada media hora era un escándalo, era súper divertido. Uh-huh. Y nada, por eso fue un episodio muy, muy agradable, yo diría.
Uh-huh. Luego también destacan esos temas en catalán, como Hora Punta en Territorio Enemic, que hemos escuchado antes, o El Pobre Smollett, que yo creo que funcionan fenomenal dentro de lo que puede ser un formato de música que pega mucho con el inglés, ¿no? Quizá básicamente por tradicionalmente o culturalmente. En cuanto a cómo ya, digamos que, yo creo que eso sí que lo hemos superado, ¿no? Todas estas barreras rancias que hablabas tú. ¿Crees que por fin existen menos prejuicios a la hora de escuchar música en distintas lenguas dentro de España? Como puede haber, no sé, ahora hay grandes bandas que no tienen nada que ver con la tuya, ¿no? Con el éxito de Manel o otros grupos como artistas como Anari en Euskadi y demás. ¿Crees que ya por fin ese paso se ha dado y ya está todo más universalizado, o sigues pensando de manera un poco precavida, visto lo visto?
No, yo creo que es una cosa de que afortunadamente el recambio generacional de la gente de nuestra edad, digamos, pues está echando un poco fuera toda esta mierda de que todavía cuelga de la época de Franco, ¿no? Yo creo que a medida que se vayan muriendo los viejos, pobres, la gente mayor y nosotros vayamos adquiriendo más notoriedad en la hora de dirigir el mundo, me refiero a nuestra generación, uh-huh, yo creo que las cosas irán mucho mejor, y eso en general en el mundo y en particular en todo esto que comentabas de los prejuicios culturales en España, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no, que a ver, siempre hay capullos sueltos, se lo sabrá, pero la verdad es que ha cambiado, ya hay ciertas cosas que ya nadie ni comenta ni discute porque ya están absorbidas por nuestro pensamiento, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, si yo voy con dos amigos catalanes a Madrid y estamos en un bar y aparece un amigo nuestro de Madrid, es posible que sin darnos cuenta, los tres catalanes, cuando tengamos un momento de conversación entre nosotros, nos pongamos a hablar en catalán. Lo haremos porque no nos daremos cuenta de que nos entiende, pero no lo haremos para ofender ni para molestar a nadie.
Es instintivo, ¿no? Simplemente.
Exactamente. ¿No? Pues esta cosa que ahora siempre se comenta, ¿no? Cuando siempre los vascos lo comentan y los catalanes lo comentamos, que siempre nos pasa esto cuando vamos al resto de España, pues que hay esta sensación de, hostia, que no os penséis que hablamos así para que no nos entendáis. Es que hablamos así, ¿no? Pues todo esto, yo cada año que pasa me doy cuenta de que más gente se da cuenta de que esto es. No tiene que haber mal rollo alrededor de esta situación, ¿no? Y no sé, esto es un poco para mí un símbolo, una prueba de que la gente va hacia mejor en este aspecto.
Y luego también, otra cosa que quería comentarte es que, bueno, tuve el placer de veros aquí cuando vinisteis de gira con Samian no hace mucho, ahí a Ritmo y Compás, que fue, yo creo, una gran velada de grupos. Y bueno, luego recuerdo que se te veía muy entusiasmada a ti y a la banda viendo a Samian desde arriba y sin perder detalle. ¿Crees que es necesario, viendo lo que se vio en ese concierto, ¿no? Toda la entrega que hubo ahí con Samian, la gente volando por encima de la gente, en fin, esa comunión, ¿crees que es necesario retomar ese tipo de conciertos, de comunión con la gente, ese espíritu noventas musical que parece que no acaba de evocarse y reconocerse como se debiere, del que creo que tú también eres muy fan. ¿Crees que hay que reivindicarlo aún más?
Bueno, yo sí, yo creo que sí y estoy en ello. Me parece que a nivel fisiológico, para un martillo y un yunque y los órganos del oído interno de un ser humano, uh-huh. es más agradable y fácil escuchar música acústica, música flojita, música a veces insulsa, música... a veces la gente se deja embaucar demasiado por cuatro versos de tristeza muy melancólicos y ahí se queda atrapada y después como que le da pereza escuchar cosas más cañeras, ¿no? Uh-huh. Pues simplemente no, yo creo que la música ultra energética, es decir, el punk, el hardcore, el heavy, todos estos tipos de música, incluso la electrónica...
la más noventera, digamos, esa que quiso coger gente del rock, digamos.
Bueno,
un poco...
la que es intensa, sí. Para mí la palabra que mejor define todo esto es la intensidad, la tensión muscular que te genera, ¿no?
Sí.
Pues sí, pues yo creo que toda la música que te genera tensión, que te incomoda, que te hace poner en alerta, pues es muy saludable para el espíritu. Cuando, como también lo es la música, que lo que hace es aplacar y calmar y evocar serenidad, ¿no? Pero, en fin, hay tiempo para todo, ¿verdad?
Luego, bueno, te hemos comentado que en la primera parte del programa hemos hecho un mini especial de Amphinesi Sympathy, retomando un poco de sus primeros trabajos y demás, y a nivel mío como fan, quería hacerte una pregunta que, bueno, no sé si te la han hecho alguna vez o no, y demás... Pero yo siempre he asociado el sonido de, sobre todo a lo mejor del segundo disco y del tercero, pero más del An Investment in Logistics, siempre me recordaba un poco la otra banda que a mí me encanta, muy, sobre todo en su etapa más primeriza, como eran Afghan Whigs. No sé por qué, siempre asociaba. Y bueno, luego era algo que yo no veía, que eso se repetía mucho, o lo decían, o se comentaba. Y quería preguntarte si es una banda que a ti te gusta especialmente, si la consideras un poco influyente, en fin.
Absolutamente, o sea, está clarísimo. Y los discos de Afghan Whigs, sobre todo el Gentleman, después
increíble.
El Congregation, después el Black Love y después el Apinit y después el 1965, porque lo único que no me sé es el Big Top Halloween, que es el primero, que es muy difícil encontrar. Me lo bajé el otro día, pero en físico no lo he visto jamás.
Sí.
Bueno, pues todos estos discos, y sobre todo el Gentleman, para mí ha sido uno de mis top 5 de la vida. O sea,
tremendo.
Es de mis grupos preferidos, pero preferidos del círculo íntimo. Y el señor Greg Tully, cómo toca la guitarra y cómo canta y lo que dice y cómo lo dice y cómo es él, y creo que se enamoró de ti. Me flipa.
Nos encanta que hagas esa reivindicación. Y no sé si a ti te causa o no, vamos, curiosidad. Es que yo nunca, o sea, siempre se hablaba de Amphinesi Sympathy, se mencionaban grupos y tal, y yo siempre digo, joder, digo, pero si es que estoy, es que me transmite la intensidad y la elegancia esta de Amphinesi Sympathy, o sea, perdón, de Afghan Whigs, y no sé, y como que es un grupo que en cierta forma, no sé si tú lo ves también, como que se ha intentado malditizar un poco, nunca ha tenido el reconocimiento que debiera, siendo una gran banda.
No, es curioso, a mí me pasa con precisamente Sam & Am, que estuvimos tocando el otro día que comentabas. Son dos bandas que no entiendo cómo no, o sea, con lo que me han marcado a mí y lo poco que han marcado a la historia de la música rock,
sí.
Realmente y además me recuerda un poco a lo que nos pasaba con Unfinished, que era una sensación de hostia, yo creo, y la gente que, la poca gente que estamos... que disfruta esta música, todos nos entendemos y sabemos muy bien de lo que estamos hablando cuando decimos que nos flipa una canción de Sam & Am, de Afghan Whigs. O sea, es algo muy muy peculiar, es una cosa muy de club pequeño, ¿no?
Sí.
Pues no sé, quizás porque es de club pequeño, siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero yo realmente no entiendo. En cambio, los Foo Fighters, que venden tantos millones de copias, me parecen flojísimos. O sea, a mí el Dave Grohl me parece un tío brutal y un artista... alto, lo que quieras, pero los discos de Foo Fighters, o sea, de toda la discografía de Foo Fighters, que no sé cuántos millones de discos han sacado ya, yo me hago un The Best Of con 10 canciones, pero no más, ¿eh?
Sí, nosotros le vimos aquí el último concierto que también lo cubrí, la gira del último disco, el Wasting Light, que intentaba ser como un retomar, pero a mí tampoco me decía nada. Yo quizá los primeros discos, el de la pistola en su momento, el homónimo y demás, pues tenía algo, pero es lo que dices tú, que grupos como Samiam u otras bandas de esa escena no se han llevado el reconocimiento que puede ser uno Foo Fighter o uno Jim Eat World, por ejemplo.
Bueno, te iba a decir, mira, incluso Jim Eat World, que han tenido más reconocimiento que Afghan Whigs y que Samiam, no son tan grandes como Foo Fighters ni de lejos.
Sí, sí, está claro.
Y a ver, tampoco son tan cañeros, es un caso más ellos son más dulces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en definitiva que sí, que son cosas que yo particularmente no entiendo. Uh-huh. Bueno.
¿Y qué opinión te merecen los discos que están sacando y los trabajos también? Me gustaría saber de los Twilight Singer, del proyecto de ahora de Greg Dulli. ¿También te gustan?
Pues la verdad es que los dos primeros que sacó no me dijeron nada. Uh-huh. El disco de Gutter Twins tampoco me dijo nada y he abandonado un poquito el interés por lo que hace Greg Dulli en solitario. Me doy cuenta de que igual es uno de esos artistas que la magia que me sabía dar, solo me la sabía dar pues porque estaba el ¿cómo se llamaba?
El Rick McCollum, sí.
Sí, uh-huh. Y el otro también, el único de los cuatro que fue cambiando creo que era la batería, los otros tres eran... Uh-huh. Bueno, en fin, que realmente parece ser que Greg Dulli en solitario o en los Twilight Singers no es tan guay como en Finis. Y a mí eso me gustaría que nadie lo pensara de Eric Fuentes, sino que dijeran, hostia, en Finis molaba, pero
Fuentes, solitario el mal está mejor.
O más.
Y bueno, háblanos un poco así de los futuros planes que tienes con el mal. ¿Estás ya trabajando nuevos temas? ¿Estás preparando más conciertos aún? Cuéntanos un poco.
Ahora, hasta final de año, rematamos dos galas que para nosotros son bastante importantes, como es un concierto el 25 de noviembre ahora en La Costelo, en Madrid. Uh-huh. A ver si os pasáis, que
sí.
Estáis todos los madrileños.
Uh-huh.
Y después el 9 de diciembre tocamos en San Feliu de Guíxols, que quien conozca un poco la escena...
Del sí, Nau, está claro. Centro neurálgico total.
Sí, ha sido uh-huh. un poco... Sí, una meca bastante, simplemente porque siempre han estado organizando conciertos de bandas uh-huh. muy bien escogidas, con muy muy buen criterio de selección y con bueno y han sabido hacer las cosas bien y entonces cuando tienes cada semana grupos de primera categoría del underground girando, pues salen buenos músicos, salen buenos productores como Santi García, y entonces todo va creciendo y floreciendo, ¿no?
Uh-huh.
Y en este caso, bueno, pues ellos hacen un festival que se llama Sota Zero, que es bajo cero porque se hace en invierno, y ahí estaremos tocando con colegas, con los Betunifer de Valencia, con uh-huh. John Cosmo, con unos guiris que se llaman Papi el Tigre, con los Team Marvel, que estará tocando Víctor García, que fue batería de Anfinis también.
Uh-huh.
En fin, será una reunión de colegas.
Muy bien.
Y una vez acabados los conciertos, pues empieza el año que viene, tenemos una gira en enero, febrero, por eso del, ¿cómo se llama? De AIF, no me sale el nombre.
¿Cuál?
Artistas en Ruta.
Ah, sí.
Artistas en Ruta es una cosa que promocionan desde AIF, que es como un SGAE, pero no de componer, sino de tocar.
Uh-huh.
Y bueno, pues seleccionan a grupos que les molan y les montan una gira guay, ¿no? Esto lo haremos a primeros de año. Y mientras tanto, pues sí, mientras tanto queremos grabar unas versiones que estamos tocando en los directos, pues tenerlas grabadas para sacarlas de bonus en algún momento con alguna historia.
Uh-huh.
Y bueno, seguir con el día a día de un grupo.
Muy bien, pues tenemos aquí también a nuestro compañero, bueno, el director del programa, Keith Frickman, que siempre hace una pregunta acerca de las aficiones un poco más freaks o más placeres culpables, y te la va a hacer.
Bueno, pero antes quería que escucharas este corte que te hicimos en una entrevista previa. A ver si te acuerdas. Espera un momento.
Ay, qué miedo.
Además sabemos que, bueno, hablando ahora de, bueno, sobre qué ves a nuestro programa, cultura alternativa, formas alternativas de disfrutar el tiempo libre, también nos gustaría saber, ¿tenéis a vosotros alguna afición friki, los miembros de Unfenes de Sympathy? Es decir, cómics, ciencia ficción, etcétera.
Bueno, de este tipo de friquismo no. Hay algo que nos une en muchos aspectos, que es el amor por las bambas, por las zapatillas, que es una tontería que siempre pienso que es lo más superficial que nos une en el grupo,
que es que todos nos pasamos el día fijándonos en los zapatos que llevan.
es algo muy friki, ¿eh?
Es más que nada es, ya te digo, absolutamente banal y intranscendente, pero es algo que es aquella pequeña válvula de escape, ¿no?, después del trabajo, ¿no? Claro, compartimos aficiones por mil historias, pero no somos ni frikis de cómics, ni de películas, ni de este tipo de cosas.
¿Sigue siendo actualmente igual, Eric, ¿sigues pensando igual que pensabas entonces?
Bueno, más que pensar, a ver lo que hago ahora o entonces. Las bambas ya no me interesan, porque ahora ya vuelvo a ser rojo, y como vuelvo a ser rojo, ya vuelvo a ser Nike, y de todas las marcas, y toda la mierda consumista, y tal. Y entonces ya no me gustan las bambas. Y ahora, en cambio, estoy recuperando mi afición freak por la zoología, que consiste, entre otras cosas, en coleccionar todo tipo de restos animales del mar, como conchas o todas estas cosas que conocéis, y sobre todo mi afición estrella, que son los cráneos de animales, ¿no?
¡Qué grande!
Mi pequeña colección de cráneos de animales.
¿Cuál es el cráneo más exótico que podemos encontrar en la colección de Eric Fuentes?
El más grande es de una vaca, que es muy grande. Uh-huh. El más exótico, hostia, buena pregunta, pero tengo alguno de un hurón, o tengo un par de zorros, tengo uno de gato, tengo varios de pájaros distintos, uh-huh. Tengo alguno de ciervo, y hostia, no sé cuál es el más.
¿También tenemos un Eric Fuentes taxidermista que se encarga de quitar lo que queda al hueso, o eso ya no?
Sí, esto es esto consiste en coger el animal muerto, hervirlo, y entonces cuando la carne está hervida, entonces es muy fácil de separar del hueso, y entonces se acaba de limpiar el hueso pues con agua oxigenada, por ejemplo, uh-huh. Y se pone al sol, y después puedes montar el esqueleto si quieres, uh-huh. Y si te has quedado la piel del animal, pon que es un mamífero, pon que es un hurón, por decir algo, pues le puedes quitar la piel, la puedes secar y la puedes cuidar un poquito.
Eso quedaría muy bien en una conversación en el taxi de nuestro taxista favorito de Travis, ¿eh?
La verdad que nos has dejado impresionados con esa afición, pero vamos, desde luego, curiosa es. Te da para un vídeo como el de Growl, igual de espectacular. Hostia, seguro.
Pues, ¡hala, pues poca broma! Podrías hacer un vídeo. ¡Hala, qué buena idea me
sí,
has dado!
Sí,
tío.
Sí, sí. Pues no quedaría nada mal, desde luego. Y seguro que a algún otro grupo de estos rancios, si no es el grupo rancio de la España Racia, el grupo rancio ecologista, seguro que también salta. Muy bien, pues ha sido un placer tenerte aquí, Eric. Para terminar, queríamos, lo que siempre también indicamos al invitado, que nos eligieses un tema para poner de tu disco, el más especial para ti, no el más habitual, sino aquel que por algo concreto le tienes más cariño, te parece más especial. A poder ser que no fuera el que hemos puesto nosotros, que es el de Hora Punta en Territorio Enemigo, el que quieras que no sea ese, para no reiterarnos, y con él pues nos despedimos ya contigo, si quieres.
Cuéntanos.
Bueno, pues mira, podéis poner, que es una canción que en los directos es de las que más me gusta tocar, porque pone bastante la piel de gallina, y además es una canción que está gustando mucho en el extranjero, uh-huh. No sé por qué, pues no sé si porque por la composición de las notas o lo que sea, y que creo que es la número 9 del disco, y se llama Death and Above, la muerte y más allá.
Pues sí, la muerte y más allá tendremos, y esperamos tener en el futuro de nuevo, Eric Fuentes, y ha sido un placer tremendísimo tenerte con todos nosotros.
Igualmente.
Muy bien. Venga,
muchas gracias, Eric.
Amiguitos, como bien habéis escuchado, esa era la sintonía de esta otra sección, como es Desaparecido en Combate, y para nosotros es un placer tener al otro lado del aparato receptor para hablar sobre una banda, Desaparecida en Combate, que está sonando de fondo y de la cual luego escucharemos un tema completo, como era Marion. ¿Qué tal, J. Lynott?
Nada, antes de nada, disculpad mi resfriado, porque la verdad es que estoy totalmente mojado, además.
¿Mojado en qué sentido?
En Barcelona es mojado, tienes un amor por allí. Ahora que hemos estado escuchando y hablando con Eric Fuentes...
Móstoles, ¿te ha pillado algún aguacero?
Efectivamente.
Bueno, algo parecido, tío. No tengo la espalda mojada, pero tengo... Yo creo que tengo mojada hasta los huesos. Porque la verdad es que... Ya sabéis que este tipo de misiones que se me encomienda para cubrir este tipo de secciones, como Desaparecer en Combate, suelen ser misiones de alto voltaje y gran peligrosidad. Y esta vez, pues, directamente me he sumergido en los años 90, literalmente.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito qué has hecho.
A ver, os comento. La verdad es que ya sabéis que la nostalgia es un elemento habitual en la parada de los monstruos.
Sí, desde luego.
Recordando el otro día conceptos vividos y momentos y experiencias diversas,
uh-huh.
Estuve ordenando mi colección de entradas de conciertos y, bueno, encontré probablemente una de las entradas más emotivas para mí, que fue la entrada al primer festival que se celebró en Móstoles, en el
tremendo,
Parque del Soto.
Tremendo.
Que si alguien no lo conoce, pues presenta la peculiaridad de que tiene un lago bastante sucio y frío. Y bueno, la verdad es que allí, pues bueno, aparte de que se me despertó el interés por muchas bandas que allí debutaron, como la que comentaré en este Desaparecido en Combate, perdí parte de mi inocencia, porque mi camisa de franela favorita desapareció en mitad del lago.
Has ido a buscarla.
En uno de los conciertos.
Uh-huh.
He ido a buscarla, efectivamente. He ido a buscarla como a una expedición de que podría buscar a Messi, pero ya sabéis que yo me lo he tomado bastante en serio. He tirado de traje de neopreno, pero ya sabéis.
Gustó total, ¿no?
Sí, sí. Y de momento no he encontrado nada, no he encontrado nada. No sé si realmente debo acudir a los fantasmas, a Monseñor Pilón, a Testambrique y toda esta gente para ver uh-huh. si puedo encontrar este tipo de trofeo. Pero la verdad es que, aunque pueda sonar todo muy muy pintoresco y raro, la verdad es que es totalmente cierto. O sea, en mitad de un concierto, uh-huh. durante esos dos días que se celebró el festival, mi camisa desapareció. Y bueno, yo presupongo que uh-huh. como desapareció durante uno de los conciertos que se celebró que está en el lago, pues acabaría pues en el fondo del mismo. Entonces, pues nada, sigo buscando la camisa, pero bueno, os recuerdo poco cuál fue el concierto que hizo que yo perdiera esta prenda.
Uh-huh. Fue y la cabeza, que, ¿no? También, en ese sentido.
Bueno, la cabeza sí, también. La verdad es que fue, perdí la cabeza y quizás ciertos prejuicios hacia ciertos sonidos, porque por hacer un poco de historia, este festival fue absolutamente mágico. Uh-huh. En el año 96 fue prácticamente el primer festival real, más que un primerizo Benicassin que ya se estaba celebrando, en el que podíamos contar con bandas de un nivel tremendo.
Quizá con las mejores en ese momento.
Sí, las mejores de ese momento, es cierto. Uh-huh. O sea, además, era un cartel que se podía comparar con el cartel de un festival de Reading, un festival de Glastonbury. Uh-huh. Y ahí teníamos,
sin duda,
pues a Stacey Pankins, a Rage Against the Machine de cabeza de cartel, teníamos a Cypress Hill. Uh-huh. Y luego incluso teníamos a bandas primeristas españolas como Sexy Sadie o Los Planetas. Uh-huh. Y Los Enemigos. O sea, realmente bandas que han creado culto, además, y que han grabado un poco lo que es la escena alternativa y muchos de los grupos que se mencionan.
Yo creo, Laino, que desde luego los que somos oriundos de aquí de Madrid, es muy posiblemente el festival que con más melancolía, como decías tú antes, podremos recordar, porque además que nos pilló a los que tenemos los 30 y tantos en un momento tan efervescente, con esas bandas tan absolutamente noventeras, es un recuerdo imborrable, ¿verdad?
Sí, y además es cierto que el otro día cuando tenía delante esa entrada y recordaba todo el cartel, uh-huh, alucinaba, o sea, porque había una cantidad de bandas excelente, pero también era un momento en el que te pilla joven, apenas tienes 20 años, y la verdad es que te dejas atrapar por un montón de estímulos, ¿no? Tu curiosidad está a flor de piel. Uh-huh. Y la verdad es que a mí la curiosidad me llevó a interesarme por un grupo que a mí me voló la cabeza literalmente, además en el típico horario infame, 4 de la tarde, en el que lo único que se suele hacer habitualmente pues es estar sentado, ir a pedir alguna bebida o simplemente recuperarse los excesos del día anterior del concierto de Rage de Machín. Pero en ese momento pues salieron unos chavalillos británicos con una pose muy, muy habitual en ellos, con sus flequillos, con sus... Uh-huh.
Impolutos.
Sí, impolutos. Y nada, empezaron el concierto con un pepinazo que escucharéis al final de mi intervención, que se llama Falling Through. Uh-huh. Y la verdad es que todo el mundo preguntaba: ¿quién son estos? ¿Qué es esto? ¿De dónde han salido? Y bueno, yo acudiendo a información de algún amigo, me comentaron que era un grupo británico que acaba de debutar, acaba de lanzar su primer disco, y que se hacían llamar Marion, un nombre así pues, genérico de mujer, uh-huh, que era curiosamente el nombre de la abuela del cantante bastante magnético, se uh-huh llamaba Jaime Hardy, o sea, no Jamie, Jaime, porque por lo visto, no sé si su padre es
un Lannister
española. Sí, Jaime Hardy. Uh-huh. Y bueno, este chaval pues tenía un poco pues esa imagen parecida a pues un poco a un Brennan Anderson, ¿no? Un look así un poco andrógino, uh-huh, pero todavía más joven, o sea, prácticamente con 18, 19 años. Y una voz, pues la verdad es que muy, muy contundente. Y bueno, pues era un poco la referencia habitual, ¿no? Suede, quizá los Smiths, también algo de J Division. Pero a mí lo que realmente me enganchó de este grupo, aparte de disfrutar de cosas, de esas buenas influencias, era que tenía un trabajo de guitarras demoledor, o sea, era muy potente, uh-huh, incluso bastante hard rockero, y en los conciertos, pues bueno, se alejaban un poco de la pose habitual de los grupos de Britpop de la época, que uh-huh quizás estábamos pendientes de sus peinados que de realmente hacer vibrar a la audiencia.
Sí, un poquito, José, no sé si recordarás que hemos hablado sobre ello y posiblemente protagonicen otro desaparecido en combate, grupos que eran de segunda fila, pero estaba en plena efervescencia esa escena del Britpop, y grupos como Marion o los propios Mansun, que hemos hablado alguna vez.
La verdad es que es un grupo que saca bien a relucir, porque yo creo que tiene bastantes similitudes. Además, Mansun incorporaba algunos elementos setenteros, incluso momentos de Queen, también mucha pomposidad, uh-huh, que quizá adolecía un poco en ese tipo de escena. Pero Marion, no sé por qué siempre estaban un poco estigmatizados por el tema de los Smith. De hecho, el propio Morrissey les apadrinó. Johnny Marr produjo su segundo disco, y como la mayoría de los grupos que han sido apadrinados un poco por Morrissey, se fueron a la porra. O sea, la mayoría de los grupos que de los que ha venido hablando muy bien Morrissey han acabado en una espiral de drogas, peleas y separaciones. Y la verdad es que Mariot no fueron una excepción, a pesar de un disco inicial, This World of Body, que tuvo bastante éxito y llegó a entrar entre los primeros en las listas británicas. El segundo disco, aunque lo produjo Johnny Marr, no lo escuchó nadie. Uh-huh. Y al final, pues el cantante acabó en problemas con drogas. Su guitarrista acabó de guitarrista de New Order. Es un guitarrista pelirrojo que a lo mejor lo habéis visto en las últimas encarnaciones de New Order. Uh-huh. Pero, como ya sabéis, ¿qué se lleva ahora? Se llevan ahora las reuniones. Y afortunadamente parece que el cantante Jaime Harding se ha recuperado de todas sus adicciones.
Y va a retomar a Marion.
Efectivamente, y de hecho en apenas un mes, también he querido decir a este grupo, en apenas un mes van a debutar prácticamente con su formación original, exceptuando su batería que ha decidido no volver, pero el resto del grupo está al completo y esperemos que nos puedan dar nuevas canciones y, uh-huh. y la verdad es que creo que es un grupo que merece homenajearse y recuperarse.
Merece la pena recuperarse y de hecho vamos a hacerlo escuchando un tema, ¿no?
Sí, vamos a escuchar un tema que a mí es el tema que me voló la cabeza, con el que iniciaron el concierto y que inicia un poco la carrera del grupo, ya que inicia el debut, uh-huh. Sigual and Body, y esa canción se llama Falling Through. Creo que es una canción trepidante y probablemente la canción más vibrante de toda la etiqueta Britpop, o sea, más allá de Oasis, Blur, etcétera.
Pues muy bien, ha sido un placer tenerte con nosotros en Lightnote. Esperamos que encuentres la camisa en algún momento de lucidez, no sé a qué nivel. Quizá también los ibuprofenos te estén cegando y estés ahí en una espiral extraña que puedas acabar tú como los Marion.
Sí, yo creo que voy a intentar buscar un batiscafo o algo así, a sí. ver si puedo sumergirme en las heladas y sucias aguas del Soto.
Tienes que encontrar eso, meterte en el calipso, tío.
Eso, bueno.
No te preocupes, tío, que yo de luego voy de pasada hacia Navalcarnero y te rescataré en el camino.
Rescátame ahí a ver la expedición. Venís que vuelves a venir con Miguel de la Cuadra.
Sí,
con
sí.
La expedición de la ruta que está, a ver si me encontráis.
Sí, sí.
Pero vamos, yo no cejaré en mi empeño y que, ¿sabes? Quizá a lo mejor incluso encuentre el naufragio del festival, de este gran festival que dice se fue a la porra. Uh-huh. Y no sé si a lo mejor merecerá la pena. De ese sustrato que quede podamos plantar una semilla y vuelva a convertirse en un gran festival.
Coge el último grano como Bastian ahí de la emperatriz. En vez de una emperatriz infantil te pillas una Lumi del parque, hombre, de allí, del Soto.
La emperatriz meretriz. Pues nada, ha sido un placer tremendísimo, J. Lynott. Vamos a escuchar el tema y nos vemos pues ya dentro de 2 semanas, ¿no? En la sección dedicada a la mejor, al mejor cine de género como es En Telón.
Nos vemos en un par de semanas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo
muy fuerte.
¡Hey! Amiguitos, acabamos de hacer un pase de pecho cojonudo para recibir a la lista pro música de este país de lo que se está vendiendo. Cuéntanos.
Ahí estamos.
¿En qué se basa este mes?
Llegamos a el sol y sombra de este mes, dedicado a especial elecciones generales. Unas elecciones, como siempre, bueno, hubo un tiempo en que aquí se hablaba de política. Ahora creo que está escindido de la parrilla de la Parada de los Monstruos.
Totalmente.
Por lo tanto...
Aunque protagonizamos en la Parada Histórica, quiero recordar esa laca... Como bien recordarás,
cierto,
otra vez,
cierto,
en la que fundamos un partido anticatólico.
Ahora intentamos ampliar nuestra cobertura mediática a través de lo que es intentar dar una imagen inocua, pero eso nos ayuda, obviamente. Y nos va a ayudar igualmente este especial elecciones en que vamos a hacer un repaso de lo más florido de esta lista rocambolesca, circense, absurda, como es la lista patria. Y bueno, haciendo uso de los estereotipos más rancios y decadentes de la política asociado a los artistas. En el 96 tenemos el segundo trabajo de esa chica delicada, esa experta en gafas de pasta antes de operarse, como era Russian Red con Fuerteventura. Estamos representando ahí esa nueva derecha, ¿no? Ella dijo que se consideraba política, lo cual también supongo que intentaría vender algún disco más con esa afirmación para no mancharse o mojarse. Pero dijo que si tuviera que votar, votaría, o se vería más cercana al PP. Y bueno, pues es esa derecha nueva, esa derecha moderna, esa derecha con gloss en los labios, juvenil, dinámica. Sí, que la hombrera la ha dejado de modé, ya un poquito más actual, ya evitando un poco... En fin, los pantalones de pinzas, la gomina en exceso, todo eso, ¿no? Todo eso está ahí con
Russian Red. Esa derecha moderna.
Exacto, ese lavado de cara, esa sonrisa o ese guiño, ¿no? Como hace el propio Mariano Rajoy, ese guiño cómplice. Nunca mejor dicho. Y bueno, más adelante tenemos otro de nuestras faunas sórdidas, como son los nacionalismos... recalcitrantes también, como todos, obviamente, y ahí tenemos en el 49 a Manel representando pues el triunfo de esa España ya que no sabe absolutamente nada de sí misma, pero que se abre ante nuevas tendencias, ante el catalán en mitad de la Gran Vía, como es 10.000 per veure, una buena armadura. En mi catalán no es muy bueno, pero bueno, ahí está Manel, ese triunfo absoluto de los chicos sencillos catalanes, que por otro lado ven la privatización de cama y de sillón en el Hospital Clínico de Barcelona, 80 euros por noche al acompañante. Esto es real, tengo que decirlo, ¿eh?
Y no, si siempre la realidad
por eso,
es mucho más grande que la ficción que tanto nos gusta.
Pero bueno, ahí los tenemos, con el banjo en la mano, Manel. Luego, en el 41 tenemos... también el estereotipo de una izquierda rancia, calimochera, con rasta, en el fondo un poco también multimillonaria a veces de padres, pero que intenta llevar ese rollo tirado que le da ese marchamo, ese saber estar, ¿no? Hablamos de, atención al título, enorme Frickman, el sentimiento garrapatero que nos traen las flores.
Sí, bueno, puedo pensar que... ¿De qué arroyo van?
Es los delincuentes.
Claro.
Estamos aquí un poquito, mestizaje.
Me fumo un porrito.
La revolución...
La revolución del porrito.
La revolución un poco... ya no hablamos de Ghost Divine, porque la Ghost Divine ya no es un concepto tampoco que esté en uso, pero sí hablamos de la Ghost... del cartón de Bean, ¿no? Entonces, que más o menos puede ser parecido.
Sí. Dog Flute.
Vamos a entroncar. Es un placer para nosotros poder hablar en este programa de Chiqui Venegas, un gran político del Partido Socialista Obrero Español, que le tenemos representado a través de Los Cometas por el Cielo, del nuevo disco de La Oreja de Van Gogh, en el 10. Ya sabes que su hijo es el guitarra y compositor de La Oreja de Van Gogh. Tenemos ese PSOE un poquito abierto, un poquito confiado, un poquito como diciendo no quiero hablar nada de lo que he hecho porque el futuro está en mis manos, esas publicidades agresivas, en fin, ese intento de llegar un poco más, ¿no? De cuando ese socialismo del que todos nos podemos sentir simpatizantes se ha quedado totalmente de modé y está la típica pareja de cuarentones multimillonarios que lee El País en una casa en la sierra, ¿no? Es un poco esa nueva...
Sí, ese ABC por la mañana comprado mientras se...
Quizá esa historia,
mientras,
¿no?
Mientras está comentando sobre las decisiones políticas en el bar, ¿no?
Esa elegancia.
Y bueno, toma un carajillo. En el uno, ¿un sol y sombra?
Eso es, que viene muy al pelo. Y en el uno, bueno, pues tenemos... tú lo vas a comentar, nuestro compañero, ¿no?
Pues un artista que, aunque tú no encajes tanto su trabajo en solitario, pues a mí me gusta bastante más. Uh-huh. Uno de los poetas, ¿no?, de este país, como Federico García Lorca, pero en versión también catalana, cuidado. Sí, sí, Manolo García.
Manolo García con Los Días Intactos, exactamente. Yo soy más del último de la fila, efectivamente, como dices tú, cuando en el segundo disco sacó una, parece un anuncio de Polaroid, con una chinita en la portada amarilla, la portada, yo... Eso, si estuviera Ruiz, ¿te acuerdas de las fotos de Ruiz de ahí abajo en el barrio?
Uh-huh,
estaba la foto. Cid, no Ruiz. Que ahora es un chino, obviamente. Es la colonización tipo Rix.
Ahí se ve la evolución, ¿no? De Manolo García también.
Estamos en...
Se adapta a los tiempos mejor que nadie.
Efectivamente. Lo supo hacer, sin duda. Y bueno, esta vez el tema que hemos elegido va a ser una miscelánea. No nos vamos a quedar con un tema de la lista Promusicae. Queremos recuperar a una figura insigne del bochorno político, de lo que somos fans, ¿no? Un protagonista inabarcable de la sordidez política más fuerte, como es Silvio Berlusconi.
Sin lugar a dudas, el casi depuesto.
Hay que recuperar la figura de ese auténtico, pues el kingpin de la política, digamos.
Bueno, en España sería todo también un ídolo.
Sí, bueno, absoluto. Y vamos a escuchar un tema en plan balada junto a Mariano Apicella, que lleva por título Sensate, que yo creo que nos va a dejar maravillados. Yo creo que con este es como se lleva a todas las veinteañeras, las va hollando sus carnes trémulas.
Efectivamente.
Senza te, senza te, il giorno è vuoto e la notte è triste. Senza te, senza te, il tempo è noia e il mondo non esiste. Ma con te, il giorno è gioia, la notte amore, ma con te, il tempo vola e il mondo ha più colore. Tu sei l'amor mio, tu sei l'amor mio. La notte triste, senza te, senza te, il tempo è noia e il mondo non esiste, ma con te, ma con te. Il giorno è gioia, la notte amore, ma con te, ma con te. Il tempo vola e il mondo ha più colore, perché tu sei l'amor mio, tu sei l'amor mio.
Bueno, amiguitos, algunos a veces nos podréis criticar a nuestro taxista favorito y a mí, que nos gusta un poquito la música de entrañas, es decir, música un poquito más allá de lo evidente y de lo que está de moda, pero siempre estamos hablando de la honestidad, del rock con pelotas, etcétera, etcétera, hijos deudores de una publicación, de un tabloide como es el Popu, evidentemente, lo hemos comido con patata mucho tiempo, pero también tiene cabida, como habéis podido escuchar en el anterior programa y en este también, pues muchos estilos distintos y, como no, volvemos otra vez más a la contundencia que nos propone esta banda.
Sí, volvemos un poco al sonido de angustia, del sonido al borde del fin del mundo con la banda Woods of Desolation, un dúo australiano que lleva en activa desde el 2005 y que entronca con lo que decía al principio del programa en el sumario, con una etiqueta que podemos denominar como Black Gaze, que coge todo lo mejor del black metal, obviando los gritos de perro, es decir, el black metal dedicado a la gente que tiene mucha estría sudorosa debajo del pecho o en el Michelin izquierdo mientras hace otras fricadas y que a la música no le importa. Es otro tipo de black metal. Y no puedo evitar reírme, se está descojonando aquí Friedman. Y luego también el shoegaze, esa música de mirada de serpiente fija en el suelo. Y bueno, es un sonido absolutamente, como digo, intenso, de una distorsión sin límite, en el que ya los seguidores de la sección de ruido conocerán la banda Alcest, que tanto gustó en el año pasado en el repaso. Pues sigue la onda de Alcest, de grupos como Agaloch, y este disco Torbillon Reason también tiene mucha de esa intensidad, y prometemos seguir mostrando los grupos de este estilo tan absolutamente arrebatador, aunque recomendable dependiendo en qué momento, si no queréis acabar en un charco de sangre vosotros mismos.
Qué física es la música, ¿no? Es música de entrañas, música con lorza, música, pero en este caso con músculo, ¿no?
Efectivamente, somos la anatomía del sonido.
Efectivamente.
Qué bonito, ¿eh? La anatomía del sonido.
Y no de Grey.
Efectivamente. Vamos a escuchar un tema para días como los que nos acucian, por desgracia. Darker Days. We'll be right back.
Pues después de escuchar uno de los temas áridos que tanto le gusta a nuestro taxista favorito, vamos también a otro de los artistas que más nos gustan en nuestro circo ambulante, como es James Keenan, uno de los, yo creo, más importantes o más influyentes artistas a través de su trabajo con sus bandas Tool o su inclusión también en la super banda Perfect Circle, y ahora está con otro trabajo, como anunciaba al comienzo del programa, en nuestro taxista favorito, como es Pustifer.
Efectivamente, retoma Maynard James Keenan su proyecto Pustifer tras un primer disco absolutamente bizarro, ¿no? Como era V is for Vagina. Ahora, tras esa bizarrada, saca un disco, podemos decir, más convencional, este segundo trabajo, Conditions of My Parole, con toques electrónicos, industriales, que pueden recordar a los a Perfect Circle con menos guitarras y sin tanto pozo emotivo, quizá, ¿no? Es un disco que va entrando poco a poco, bastante recomendable. Quizá le falta algún hit verdaderamente memorable, es un disco más sutil, más etéreo, si se prefiere. Pero, como bien indicaba, Keenan es uno de nuestros grandes baluartes y, desde luego, Tool, una de las bandas a las que seguimos con mayor dedicación, aunque siempre se toman su tiempo, y esta vez parece que va para largo también el nuevo disco de Tool. Mientras, tenemos este disco de Pustifer y esperemos el retorno, tras unos cuantos conciertos este año, de esa banda tan hermosa y tan valorada en este programa y en este taxi como a Perfect Circle.
Muy bien, pues vamos a escuchar un tema de Pustifer, si te parece, que tiene que ver también con el espíritu o con el nombre de este programa, ¿no?
Pues sí, vamos a escuchar a esos Tiny Monsters.
Silent patient. injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Bueno, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que ir ya. Hemos alcanzado apenas las 7 de la tarde, aunque hemos empezado unos minutos después. Pues el programa dura 2 horas y hemos llegado ya al margen de la duración del mismo. Así que ha sido un placer para mí, una vez más, estar con nuestro taxista favorito. Y nos vamos a despedir con una novedad también.
Pues sí, un placer de nuevo tener aquí aparcado el coche mientras el rocío nocturno va copando esa... chapa de SEAT 131.
Esas heladas, ¿no?, que caen tan crueles, ¿no?, tan contundentes.
Tú no sabes lo
en la
que
estepa
es.
En la estepa castellana.
Tú no sabes lo que es ir luego hasta el Bronx desde aquí, aguantando todo el viruji.
Me imagino.
Bueno, pues la última novedad del día, otro protagonista insigne del heavy de verdad, heavy potente, heavy noventero, de una banda extinta como era Skid Row. Estamos hablando del regreso de Sebastian Bach, el líder de la banda. Un disco metálico potente que suena mucho más actual que como sonaba su banda anterior, Skid Row, menos clásica. Y bueno, un disco que tiene algunos temas absolutamente potentes dentro de un género que cada vez hay que reivindicar más ante, como decía Eric Fuentes, esa levedad de anuncio compresil que parece atorarnos el cuello del útero y del gaznate.
Pues sí, amiguitos, el útero, pues como bien sabéis, para alcanzar un buen orgasmo hay que saberlo sazonar convenientemente con buena música, como haremos el mes de diciembre y el mes de enero a través de la selección musical con los mejores discos del año 2011. Y habitualmente, u otros años, lo hacíamos durante los meses de enero y febrero, pero este año, para adelantarlo un poquito, porque si no ya metes en febrero y ya metes en pleno año, pues eso lo hemos preferido hacer así, ¿no? Otra
así vez. Que los dos próximos programas de ruido estarán dedicados al repaso de los mejores 20 discos de este año que se nos va, entre otras muchas cosas, mejores conciertos, mejores decepciones, que nos encanta destripar, en fin, lo que cualquier oyente que me siga y que nos siga a nosotros como programa conoce y sabe.
Pues sí, amiguito, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual tendremos a nuestros compañeros, a Boron y a Fire, nuestros jugones favoritos, en la sección dedicada al mercado del videojuego, a la industria del videojuego, la más importante, como bien se ha demostrado esta semana, con el videojuego más vendido de la historia, que estarán aquí en la sección titulada Press Start. Nos despedimos con un tema, ¿no?, otra vez.
Así es, nos despedimos pataleando y gritando, kicking and screaming.
Nos despedimos hasta la semana que viene.
Argentina.